futbolista, compañero, amigo, padre, director técnico, abuelo, de frases inolvidables. De Fiorito, La Paternal, La Boca, Napoli, México, Dubái, Argentina y el mundo. Charlas sobre Diego y Maradona, con aquellas personas que compartieron horas, días, años y que conocieron al astro. Sobre Diego y Maradona.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás.
Una nueva charla de este ciclo que hemos denominado Sobre Diego y Maradona, con alguien que ha compartido muchas etapas con Diego, que estuvo en aquel Mundial Juvenil de 1979, que además compartió habitación. Le vamos a preguntar también cómo era Diego dentro de una habitación, joven, de chico. Estuvo en el Mundial de 1982, y compartió época en España y en Italia. Varias cosas para escuchar de lo que nos va a contar Juan Barbas. Juan, ¿cómo te va? Martín Daer, un gusto.
Hola Martín, todo bien, gracias a Dios. Gracias por llamarme.
No, por favor, gracias por atendernos. Y sobre todo por brindarte a charlar. Nosotros solamente ponemos el oído para escuchar y conocer mucho más a Diego en otros lugares. Siempre vamos a lo mismo, es decir, más allá de lo que era Diego y de lo que vimos en video, hablar con la gente que compartió muchos momentos de Diego. Y vos lo conociste a Diego de muy chico. ¿Te acordás el primer día cuando lo viste por primera vez a Diego?
Sí, sí, bueno, todo me hace la misma pregunta de cómo nos conocimos, de cómo nos hicimos amigos. La primera práctica que él llega fue en Defensor de Belgrano, donde yo también fui por primera vez. Nada, nosotros sabíamos de la importancia que tenía, sabíamos de la popularidad que tenía también Diego. Él empezó en el 1976 en Primera División. Ya era conocido, famoso, era un jugador extraordinario, una persona muy humilde, que llegó ese día al entrenamiento y no lo podíamos creer, viste, simpático, dado, por más que haya sido o que era en ese momento una figura reconocida, era uno más, y la verdad que para nosotros fue algo inolvidable y algo hermoso de haber compartido cosas con él.
Y esa fue la primera práctica previo a este Mundial Juvenil.
Sí, sí, mucho antes. Nosotros, el Flaco Menotti estaba con la selección del 78, que había juntado todos los... Mira, pasaron cantidad de jugadores, 500 jugadores, para que solamente quedaran 16. Para ir al Sudamericano de Uruguay, que se hizo el mismo año, en el 79. Y te digo, han pasado jugadores, pero extraordinarios, que se merecían estar ellos también junto con nosotros en esa selección que hoy, hasta el día de hoy, la gente se sigue acordando. Caso Candedo, que era un jugador extraordinario de Huracán. Caso Barrera, que había ido al Sudamericano de Uruguay y lamentablemente después no pudo ir al de Japón. Salzano era un jugador extraordinario, también marcador central. Aguirre, uno de Platense también. Talerella en Instituto. Sarchasti, uno Independiente. Te puedo nombrar cantidad de jugadores que me acuerdo que han sido, pero estaban a la altura nuestra. Pero lamentablemente el Flaco Menotti tuvo que elegir 16. Me acuerdo que en ese día también éramos 18 cuando tuvo que dar la lista y estaban Nero Lanao y Salzano, que después ellos viajaron por una invitación del gráfico a ser parte de ese torneo, pero como hincha, como una cosa que le habían otorgado, un premio que le habían otorgado a ellos por estar junto con nosotros. Y después, cuando el Flaco Menotti elige los 18 para ir al Mundial, Lero Lanao es uno de los convocados y después queda fuera Barrera y Lero Loco Candedo. Pero, te digo, el tipo que armó esta selección fue don Ernesto Duchini, porque él se recorrió todo el país, que incluso yo tuve una charla con él un día que cumplimos un aniversario y justo estaba él, y le pregunté cómo me había elegido, porque él había elegido, a Diego no hacía falta, pero a los otros, a todos nosotros, hacían falta ya verlo, porque teníamos la edad justa. Dice que él un día viaja a La Plata, había ido a ver unos amigos y jugaba Gimnasia con Racing, y le pedí al amigo, hoy hay un partido acá interesante entre Gimnasia y Racing, y quiero ir a ver el partido. Me dijeron que había que debutar o que jugaban algunos chicos de Racing, qué sé yo, y en ese partido jugaba yo, y jugaba como marcador de punta, que el loco Julio Lagaitia me había puesto como marcador de punto derecho, izquierdo, había jugado, que yo en mi vida había jugado, que después le tuve que pedir a Cacho Jiménez, que yo lo había tenido como entrenador en la división inferior, y que fue un jugador extraordinario en la selección también, en su época, y yo le pedía consejo de cómo marcar, de cómo proyectarme, de las cosas que tenía que hacer, y bueno, gracias a él jugué la primera de cuatro, y que ese día vino Ernesto Duchini a ver y dice que había jugado un partido extraordinario y que después viajó a Buenos Aires, a AFA, a ver la edad de nacimiento, si estaba apto como para ir al sudamericano y después estar en Japón.
Claro.
Y así fue que yo tuve mi primera convocatoria. Y imagínate, yo, nada, cuando te llega una citación de la selección y te encontrás con toda esa gente que habían jugado ya algunos partidos en primera, era algo maravilloso.
Bueno, fue una selección excepcional, una de las selecciones más recordadas. ¿Tenés algún recuerdo en particular de algún partido o de alguna práctica que dijiste, no, este muchacho no es normal, es de otro planeta, de las cosas que hacía Diego? Porque Diego ahí con 18, 19 años, me imagino que volaba.
Sí, nosotros lo disfrutábamos todos los días. El llegar al entrenamiento no veíamos la hora de juntarnos y de poderlo ver a Diego y las cosas que hacía. Como él empezó sus primeros pasos así como en el fútbol,
sí,
cuando la primera de Argentino Junior jugaba, y él esos 15 minutos que había de descanso hacía malabares con la pelota y hacía jueguitos esos 15 minutos. Y la gente no iba a ver el partido, iba a verlo a Diego.
Claro.
Entonces nosotros, sabiendo todo eso, lo agarrábamos y le decíamos que hiciera jueguito con una pelota, con una pelota normal, con un limón, que yo no lo había visto nunca en mi vida, hacer un jueguito con limón con la parte de atrás del pie, con el taco, que era dificilísimo. Y él lo hacía, era una cosa que para él era normal. Nada, era disfrutarlo el día a día. Diego era una cosa increíble. Y tenerlo como compañero de habitación y tenerlo como compañero día a día era una cosa increíble.
Juan, ¿y cómo fue que llegaron a compartir habitación? Llegan a Japón, previo al comienzo del Mundial Juvenil, y ¿cómo se da? ¿Cómo se reparten las habitaciones y vos terminás con Diego? ¿Cómo fue eso?
Mirá, nosotros nos hicimos muy amigos, porque nosotros tuvimos una crianza parecida, veníamos de dos mundos iguales, que era uno, los dos habían nacido en la villa, de cómo nos conocimos nuestra novia, de cómo llegamos, de cómo nuestros padres le habían hecho sacrificio para que nosotros nos alimentaron de la mejor manera, que no nos faltara nadie.
Vos entonces, en Villa Zagala, ¿no?
Sí, yo vivía en Zagala. Y bueno, Diego, teníamos esas charlas de villero, como se decía en ese entonces, Y nos hicimos muy amigos, y él fue el que me pidió a mí a Poncini, o al Flaco Menotti, o al profe Pizzarotti, que se encargaba de hacer la habitación, de que yo me fuera con él en la habitación, porque yo en el Sudamericano había estado con Huguito Alves, y él me pidió para el Mundial de Japón, me pidió que fuera a dormir con él, y nos llevábamos bien, porque yo era un tipo que me acostaba temprano, y él se dormía tarde, porque se la pasaba mirando la televisión hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo me despertaba muy temprano, me levantaba y sin hacer ruido me iba a desayunar, y él se quedaba durmiendo, porque era difícil de que él pudiera bajar por la gente que lo esperara. Entonces, nada, nos llevamos siempre bien, y él me puso de sobrenombre un apodo, el abuelo, porque me dormía muy temprano. Que hasta el día de hoy lo sigo haciendo, me duermo temprano y me despierto temprano.
Claro. Bueno, y Diego siempre le costó levantarse temprano. O sea, era de chico, no es que de grande le costaba levantarse temprano, de chico también tenía esa costumbre.
Sí, sí, él se la pasaba mirando la televisión, ¿viste? Y llevaba su equipo de música y la música. Jamás hemos tenido ningún inconveniente en la convivencia.
Juan, ¿y qué hablaban de sus crianzas, de cada uno de su infancia? Diego de Villafiorito, vos de Villa Zagala, ¿qué se daban en esas charlas?
No, eso es lo que te contaba recién, de cómo nos criaron nuestros padres, de los esfuerzos que hicieron nuestros padres para que a nosotros no nos faltara de alimentarnos, del sacrificio que hacían ellos, de lo que hicimos nosotros, de nuestros hermanos, porque ellos son 7 hermanos y yo tenía 5 hermanos, éramos 6 en total. De cómo se vivía en la villa, de cómo era mi casa, de cómo era la casa de él, todas las necesidades que uno pasaba en ese momento. Y eso hizo a que nosotros nos uniéramos mucho más y de que charláramos. Después, en los cumpleaños me invitó siempre, el cumpleaños de él, el cumpleaños de las hijas, de Claudia, incluso... Claudia es madrina de una de mis hijas, por la amistad que nosotros tuvimos en ese momento.
Ahora voy a ir a esa amistad que creo que se siguió gestando tanto en España como en Italia, pero me quiero quedar en esto. ¿Cómo era tu casa en la villa?
Mirá, mi casa era muy precaria. Nosotros teníamos un techo de esa, no era de zinc, sino chapa de cartón, no de cartón, era chapa, pero viste, cuando llovía y granizaba, pasaba. Nosotros no teníamos que meter abajo de una mesa porque no mojábamos, y el piso era de tierra, y entonces se hacía difícil. Y entonces yo le comentaba, el otro día hablaba con un chico y decía que la puerta de mi casa era de una cama vieja, de un elástico, y el candado, metíamos una cadena y un candado para de seguridad. Claro. Y nada, la verdad, mi viejo hicieron todo lo que pudieron, la verdad que se mataron por nuestros hermanos, por mí. Mi viejo hicieron lo imposible para que no nos faltara nada. Fuimos felices, la verdad fuimos felices.
Y Diego te contaba lo mismo, de su casa en Villafiorito.
Sí, sí, de todo el esfuerzo que hicieron, de que lo llevaban, de cómo conoció a José también, Peter Piller, de todos los esfuerzos que hicieron los padres también para que... Y me había contado también la anécdota que siempre cuenta él de la madre, que la madre... le daba de comer a ellos y ella a lo mejor no lo comía a la noche por darle la que no le faltara la comida a ellos a la noche.
Claro, que le decía que no tenía hambre.
Sí, por eso, viste, a veces nosotros también, bueno, nosotros a veces nos damos cuenta recién ahora que somos grandes de las cosas que hicieron nuestros padres para disimular de la necesidad que ellos tenían también de alimentarse, ¿no? Para que a nosotros no nos faltara nada.
Decías recién que Claudia es madrina de una de tus nenas, porque ustedes compartieron, más allá de no compartir equipo, pero mientras Diego estuvo en Barcelona, vos estabas en Zaragoza, y cuando Diego después se fue al Napoli, vos estabas en el Leche, entonces ese vínculo continuó, ¿no?
Sí, sí, hicimos prácticamente el mismo camino. Él se fue en el 80 y, no, miento, se había ido antes, en el 81, se había ido a España, al Barcelona, yo me fui en el 82 después del Mundial.
Claro.
Nos veíamos muy seguido, yo viajaba mucho a Barcelona porque él me invitaba mucho. Después, cuando él se fue a Nápoles, yo después, el año siguiente, yo me fui al Leche y también nos veíamos mucho en Nápoles. Cuando nosotros jugábamos en contra en Leche, también escapaba de la concentración y venía a encontrarme, a buscarme en el hotel donde nosotros estábamos concentrados, que los italianos, mis compañeros, se quedaban asombrados de que Maradona me viniese a saludar y viniese al hotel donde nosotros estábamos concentrados, porque nunca había pasado en la historia del fútbol que un jugador o un contrario te vaya a saludar al hotel donde uno estaba concentrado.
¿Y cómo era Diego ahí?
Diego era una cosa increíble, Diego, te digo la verdad, yo hablando ahora estoy mal, sinceramente yo tengo los mejores recuerdos con Diego, porque Diego fue para mí, me ayudó mucho en mi carrera, por los consejos que me daba, él también, me acuerdo que yo estaba haciendo el servicio militar en el 79, que él también lo estaba haciendo él, y un día el teniente coronel me dice, soldado Barba, dice, si usted sale campeón en el Mundial de Japón, me lo trae a Maradona y le doy la baja. Me faltaban 6 meses, creo que 7 meses, me faltaban la baja. Yo se lo digo a Jorge Sinterpile y después le digo a Diego, cuando estábamos en la habitación, le digo, Diego, me tiene que hacer un favor, cuando volvamos a Argentina, si tenemos la suerte de salir campeón, de ir al cuartel donde yo estoy... estoy ahí y me dijeron el teniente coronel que si te llevaba a vos, dábamos una charla, me daba la baja, pero ningún problema, te prometo de que terminamos esto y si salimos campeón te prometo que vamos. Y lo cumplió, yo tengo la foto todavía ahí de ese encuentro y de que gracias a Diego pude ir al servicio militar 4 meses y los últimos 7 meses me la pasé en mi casa, fui a retirar la libreta cuando al fin de año, ¿no?
Hasta eso tenía Diego. Bueno, vos sabés que, no sé si lo vas a recordar al partido, pero buscando información y data, encontré un partido del 9 de noviembre de 1979, en Rosario. ¿Vos te acordás algo? Después del Mundial,
Mirá, me acuerdo de creo que jugó el combinado rosarino contra nosotros, era un combinado.
Exactamente, era la selección juvenil bajo bandera, los concriptos, frente a la selección rosarina.
Sí, creo que hago un gol, no me acuerdo si hago un gol ahí.
Sí, hiciste un gol.
Sí, ¿sabés por qué me acuerdo? Porque yo tengo un grupo con los muchachos o con los chicos del 79, vos fíjate, chicos, tenemos casi 70 años cada uno. El otro día creo que Osvaldo Rinaldi, el que más está en acordarse así de fecha y en un acontecimiento especial, es Sergio García. Y el otro día lo puso ese partido, me mandó un diario de ese partido de que habíamos jugado aquellos que estábamos bajo bandera.
Exactamente, mirá, Sergio García, Quirós, Simón, Guntín, Locino, Barbas, jugaste.
Locino fue un jugador de Racing, fue compañero mío también.
Mirá, Barbas, Américo Rubén Gallego, Diego Armando Maradona, Escudero, Dante Sanabria y Gabriel Calderón. Así formó la selección juvenil bajo bandera, frente a la selección rosarina, que tuvo, por ejemplo, a Daniel Killer y a Mario Killer, a Armindo y a Daniel Onega, bueno, más de 40.000 personas para ver ese partido el 9 de noviembre de 1979.
Sí, por eso te digo, todo lo que vos nombraste, Armindo Onega y Daniel Onega, fueron grandes jugadores en su época de River. Uh-huh. Yo tuve la suerte de jugar también con Pedro Killer, que fue uno de los tipos que más me aconsejó cuando recién debutaba en primera división. Yo, gracias a los consejos de él, de Magalay, de Ropero Díaz, de Cesta, el Panadero Díaz, pude comprar la casa a mi viejo, porque ellos me decían que el día que me vieran con un auto y yo no le hubiera comprado la casa a mi viejo, me iban a pegar tanta patada en el traste de que iba a conocerlos a ellos, porque ellos querían lo mejor para mí. Y bueno, fue así, de que yo tuve la suerte de comprarle la casa a mi viejo, y después cuando le compré la casa a mi viejo, me pude comprar mi primer auto, que ni sabía manejar. Aparecí un día con el auto nuevo, con mi primo que me manejaba el auto, y ellos estaban muy orgullosos de que yo le haya comprado la casa a mi viejo.
Estamos hablando con Juan Barbas en este ciclo sobre Diego y Maradona. Hablamos sobre el Mundial Juvenil, pero también compartiste el Mundial de España en 1982, en el que tal vez haya sido la primera gran frustración de Diego. ¿Cómo fue?
Sí, Diego estaba... mira, todo habla de que esa selección fue un fracaso, y yo digo que esa selección se preparó de la mejor manera, o se preparó igual que la selección del 78 y la 79, porque teníamos el mismo preparador físico, que era Pizarotti, el mismo técnico era Franco Menotti, y su cuerpo técnico. Hicimos todo lo que nosotros veníamos haciendo y lo que creían que era lo mejor. El primer partido nosotros arrancamos jugando contra Bélgica, y en un Mundial, cuando perdés el primer partido, después te cuesta recuperar. Es decir, que nosotros tuvimos a El Salvador y después teníamos a Hungría, y que lo pasamos a la segunda fase. Diego ya no venía jugando bien porque le habían pegado tanta patada, en esa época se dejaban pegar mucho, y nos encontramos en la segunda fase contra Italia, que seguramente yo creo que Gentile habrá mirado el partido de eliminatoria que nosotros habíamos jugado contra Perú acá en Argentina, y después hemos jugado en Perú, de que lo había marcado, fue una marca muy, muy fuerte, de que lo mataron a patada, que los árbitros no cobraban nada, que yo siempre digo que si a Maradona hubiese sido el Mundial ahora, a lo mejor Reina hoy estaría expulsado, claro, y Gentile estaría también expulsado, y lo protegerían un poquito mejor a Diego. Ese partido contra Italia, la verdad, hizo marcación a hombre y no lo dejó mover, y no fue el mejor partido de Diego, y algunos... Creo que alguna secuencia también que fue un penal para nosotros no cobrado, y después los tocó el partido contra Brasil también, que no le cobraron un penal. Y después viene la expulsión de Diego, que Batista me pega una patada a mí en la cabeza, y Diego siguió esa jugada, siguió caliente, y fue donde él la plancha, creo que el árbitro no había cobrado nada, siguió la jugada, y él fue con una plancha ahí y terminó siendo expulsado. Creo que fue una tristeza muy grande para nosotros, primero por la expulsión de Diego, segundo por haber quedado eliminado, y tercero por lo que estaba pasando acá en Buenos Aires con el asunto de la Malvinas.
Claro. ¿Y recordás haber hablado con Diego ahí después del partido, después de la eliminación?
No, porque era difícil hablar después con Diego, porque Diego se lo tomaba muy a pecho, se lo tomaba, no quería hablar con nadie, estaba muy triste. Entonces se encerró en la habitación, y porque no estaba conmigo en la habitación, estaba con Patricio Hernández, creo, y él no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Era difícil, ya te digo, en un Mundial quedar eliminado, y más contra Brasil, después la expulsión de él, y por todo lo que estaba pasando también acá en Buenos Aires.
Juan, te llevo ahora a otro recuerdo, pero este más lindo, porque podríamos decir que fue el anticipo del mejor gol de la historia de los mundiales. ¿Te acordás del 13 de mayo de 1980?
Ese partido, no sé si fue en Wembley.
Exactamente, exactamente.
La jugada que hace Diego, que... Sí, yo tuve la suerte de jugar ese partido.
Podríamos decir que fuiste el negro Enrique del previo del Mundial del gol, porque el pase se lo das vos a Diego.
Sí, me acuerdo de esa jugada. Yo creo que recuperé una pelota ahí en la mitad de la cancha y se la di a Diego, que sí. Era lo que nosotros siempre habíamos hecho en todo el campeonato de Japón. La idea era siempre recuperar y dársela a él, que él resolviera la jugada, porque él se sacaba el tipo de encima de una manera increíble. Y ese día también en Wembley hace la misma jugada, que en vez de gambetearlo al arquero, se la toca y se va cerca del palo.
Claro. Claro, que él siempre después contaba que su hermano le había dicho...
Creo que Lalo le había dicho, o el turco, ¿por qué no lo gambeteaste?
Claro.
Y bueno, él cuando hizo la jugada esa de nuevo contra Inglaterra, que dice que se acordó en ese momento y lo gambeteó y hizo el gol impresionante, es inmemorable, que en México.
Juan, ¿cómo fueron...? Esos encuentros, esas cenas, imagino que muchos asados, tanto en España como en Italia con Diego.
Sí, es decir, ya te digo, sea en Barcelona y en el Nápoles, pero no había mucho asado.
No había mucho asado.
Lo que le gustaba a él, ¿sabes qué era? La milanesa con puré.
Mirá.
Él siempre comía milanesa de puré. Creo que una sola vez hemos comido un asado en la casa de él ahí en Barcelona, que llegaron mucha gente, había gente que yo conocía. Bueno, te vas a acordar, había un jugador que jugó acá en Buenos Aires, que se llamaba Jorge Buzo, que llegó a jugar en Racing, salió de Chacarita, argentino me parece, y que estaba viviendo allá en España y era muy amigo de Diego también, que estábamos siempre, todos los argentinos, él siempre se rodeó de todos los amigos argentinos que encontraba en Europa.
¿Y esas milanesas que se las mandaba Doña Tota?
No, las hacía ahí, Doña Tota no estaba. Vivían abajo, en Nápoles vivían abajo. Tenían otro departamento. Y en España... Doña Tota no estaba, estaban los hermanos, estaba Galinde, también me acuerdo que estaba Galinde en ese momento. Siempre, la verdad que cada vez que nos encontrábamos la pasábamos espectacular.
¿Y extrañaba a Diego? ¿Te decía algo de que si extrañaba a Argentina o se sentía cómodo? ¿Cómo era el día a día de Diego allá?
No extrañaba, él estaba bien. Estaba bien después de lo que le pasó Goicochea, que le pega la patada esa, sí. Está ahí. No había quedado bien, como que le costó recuperarse, ya él cualquier cosita que hacía, cualquier cosita que salía, siempre estaba involucrado Diego y su gente, entonces ya Diego se hartó y ya no quiso estar más en el Barcelona, ¿no?
Claro, sabes que cuando charlábamos con el profe Signorini, el profe de esa frase tan recordada y que tiene que ver con el título de estas charlas sobre Diego y Maradona, y la respuesta de Diego. Sí, con Diego está todo bien, pero sin Maradona no hubiese salido de Villa Fiorito. ¿Vos notabas que le pesaba por momentos ser Maradona o él convivía bien con esa locura en Barcelona y con esa locura, sobre todo después en Napoli?
No, le costaba. Pero a él le costó siempre, ya por eso te decía, en el juvenil, él no podía ser una persona normal. Él no podía salir porque la gente ya lo acosaba, él no podía ir a un teatro, no podía ir a un cine, no podía ir a un restaurante, no podía ir a una tienda a comprarse ropa. Y de la única manera que él podía salir era siempre de noche.
Claro.
¿Viste? Entonces era imposible que él pudiera caminar por la calle. Que hoy lo mismo que lo que le cuesta a Diego, ¿no? A Messi, perdón.
Sí. Y él necesitaba por ahí, bueno, esto que contabas hace un rato, ¿no? De que enseguida se acercó a vos, porque conociendo la historia se sentía identificado. Hay algo que marcan todos los que van pasando por este ciclo de charlas, que es... Diego nunca se olvidó de dónde salió y que eso lo necesitaba a diario también como para, en cierto punto, mantener los pies sobre la tierra.
Sí, él siempre, ya te digo, él, por más que él fuera famoso, él siempre estuvo con los pies sobre la tierra, un tipo muy humilde, ¿viste? Después sí, después se tuvo que hacer un poquito más fuerte, porque era impresionante el acoso que tenía, y bueno, algunas tenía que rechazar, ¿viste? Tenía que ponerse un poquito áspero, porque la gente venía, lo abrazaba, lo besaba, lo tocaba, y ya, ¿viste? Lo que menos le gustaba, que lo tocaran.
Que lo toquen.
Ahora, claro. Si vos ibas con mucha delicadeza y le decía, por favor, me puedo sacar una foto con vos, por favor, no. Él iba tranquilo y nunca negó ninguna nota. Ahora, cuando vos se la tomabas así de sorpresa, y cuando iba de prepo, ya él se sentía mal, ¿viste?
¿Vos seguías teniendo contacto hasta el último tiempo con Diego?
No, yo hace mucho tiempo que a Diego no lo sentía, y mirá, la última vez que yo había puesto algo en Instagram, que fue con él, como que me contestó y se acordó de un partido. Yo había publicado una foto que habíamos jugado contra Argentino Junior, y él me dijo la fecha, que yo ni sabía, te digo la verdad, no sabía, y yo no sé si era él el que manejaba el Instagram o se lo manejaban, pero la data era esa, viste, como que le hacían, ya digo, lo que publicaron, decime qué fecha era o qué data era, que así lo pongo o lo ponía, y no sé, pero me era una foto cuando nosotros éramos jóvenes, del 79 me parece que era.
¿Y te acordás la última vez que hablaste con Diego?
No, mucho tiempo, ya hace mucho, que creo que fue en un cumpleaños, pero más de 10 años que no hablaba con Diego.
De aquellos recuerdos, de aquellos momentos tantos que viviste en el 79, en el Mundial 82, en España, en Italia, ¿con cuál te quedás? Si tenés que, si te dicen, contanos una anécdota, un momento con Diego, ¿cuál querés recordar?
Yo me quedo con la de Juvenil 79. De Juvenil 79 fuimos un grupo de chicos que sabíamos que a través de una pelotita nosotros podíamos alegrar un país. Y después de estar al lado de Diego, me acuerdo una anécdota que nosotros terminamos el campeonato mundial, salimos campeones, y nosotros de vez en cuando el Flaco Menotti nos daba permiso para ir a comprar algo, y nosotros íbamos a comprar cosas electrónicas que nos pedían. Pero el último día, como que ya habíamos ido varias veces y ya no teníamos nada que comprar, el Flaco Menotti dice, bueno, aquellos que quieren ir a comprar, van a comprar, y aquellos que quieren disfrutar un poco de la pileta, ponía la pileta. Y a mí se me ocurre ir a la pileta, yo no sabía nadar, medía de profundidad la pileta 7 metros y algo, estaba Calderón, estaba Diego, estaban unos japoneses, estaban otros jugadores más, y yo estaba en la orilla de la pileta jugando, viste, con el pie, con el agua, y Diego viene de atrás y me empuja. ¿Viste? Se creyó que yo estaba fingiendo de que yo no saliera de abajo. Después me contaba él que él dice, está jodiendo, yo no sabía nadar. Y ellos me decían, tirate para arriba, flotá, ¿qué voy a flotar si no sabía nadar? Y después se desesperaron. Se tiraron los japoneses, se tiró Diego, se tiró Calderón, y de la desesperación casi los ahogó a ellos, porque no salía. Y después de una linda estadía en Japón, salir campeón y todo, después pasa a ser una tragedia, ¿no?
casi te ahoga Diego.
Sí, mira, hubiera sido algo impresionante. Maradona tiró a la pileta a Juan Barba y se ahogó.
Y se ahogó.
Mira, salir en todos lados.
No, tremendo, tremendo. Juan, ya en el tramo final, y obviamente que agradeciéndote por estos minutos y por tantas historias, quedan un montón pendiente. Estuviste en las eliminatorias en el 85, con todo lo que significó. Pero una de las últimas es, ¿Dónde estabas el 25 de noviembre del año pasado?
Estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Estaba comiendo. Y justo prendo la televisión y escucho que dicen, tenemos que dar una noticia importante. Y justo dicen, se murió Diego Armando Maradona. Y te digo la verdad, dejé de comer. Y no lo podía creer. De ahí nomás me llamó mi hija, me llamaron mi ex a decirme de lo que, si yo había visto, de que había fallecido Maradona. Y te digo la verdad, hasta el día de hoy no puedo ver una imagen de él porque me vienen muchas cosas a la mente y yo no lo puedo creer, junto con mis compañeros del 79, nosotros lo recordamos siempre porque siempre ponemos cosas en el grupo, de que para nosotros sigue estando presente y para nosotros sigue siendo el capitán, nuestro capitán del juvenil.
¿Qué sentiste en ese momento?
No, una tristeza enorme porque yo ya lo había visto, esa imagen que habían mostrado todo, el partido que jugaba Gimnasia, el día de su cumpleaños, sí. No lo había visto bastante bien. Y bueno, a pesar de que uno se imaginaba que en algún momento podía llegar a pasar esto, porque ya él había esquivado varias veces la muerte, pero esta no la pudo esquivar. Así que eso es lo que me dolió, y la gente que estuvieron alrededor de él no lo supieron cuidar porque él necesitaba mucho cuidado, así que nada, eso es lo que lo sentí en ese momento.
La última, y ya con esta sí te despido, Juan. Si lo tuvieses enfrente a Diego, ¿qué le dirías?
No, yo lo que estaría al lado de él permanentemente, cuidarlo, como lo hice cuando estábamos en el juvenil. Diego era un chico que, o un muchacho, o una persona que necesitaba cariño, una persona que estuviese siempre al lado de él, hablando, porque a él le gustaba hablar mucho, le gustaba siempre estar en compañía. Me hubiera gustado estar mucho tiempo más con él y de verlo más seguido.
Juan Barbás, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Gracias, muchas gracias a todos y bueno, nada, gracias por haberme llamado.
No, por favor. Juan Alberto Barbás pasó en este ciclo que hemos llamado sobre Diego y Maradona.